Queridos oyentes, les habla Christopher Mattix. Seguimos con nuestro estudio del lindo y excelente libro de Job. En el tema pasado miramos Job capítulo 22 y 23. En el capítulo 23 vimos algo asombroso, cómo Job en el medio de su tristeza, sin atacado en la tercera ronda por estos falsos amigos, como que levanta los ojos al cielo y dice, aunque no entienda lo que Dios está haciendo, aunque no le pueda ver, sé que está actuando. Esa fe de un niño es algo que vemos en Job, ¿no? Y que debemos nosotros también emular y buscar tener en nuestra vida. Dios quiere ver cómo está nuestra fe. Vamos a confiar que Él va a hacer las cosas bien. Vamos a confiar que Él tiene un plan. En el medio de la dificultad, la tribulación, el sufrimiento, vamos a creer que Él sabe lo que está haciendo. Un niño confía en su padre. Nosotros debemos confiar en nuestro Padre Celestial. ¿Cuánto más, verdad? Justamente el siguiente pasaje, Job capítulo 24, sigue con esta idea, hablando de cómo en esta vida los malvados tienen éxito, bendición, tranquilidad, comodidad, y el cristiano y el que ama a Dios muchas veces sufre, y al inocente a veces le tratan muy mal. Y uno dice, Dios, ¿por qué? Dios, ¿hasta cuándo? Pero otra vez entra la fe. Que decimos, Dios sabe lo que está haciendo. Dios tiene un plan. Y también por fe podemos decir lo siguiente, el cual es el título de este pasaje. Dios te juzgará. Job capítulo 24, por título, Dios te juzgará. Eso es verdad para todos. Todos seremos juzgados por Dios. Por haber creído en Cristo, y entonces nuestros pecados son perdonados. Pero el que no cree en Cristo será juzgado según sus obras. Y hay niveles de sufrimiento para tal persona. Porque Dios es un juez perfecto, un Dios bueno, uno que hace exactamente lo que debe hacer. Y si uno es amigo de Dios, es la mejor bendición en el mundo. Pero ser enemigo de Dios, imagínese, ¿hay algo peor que ser el enemigo de Dios? ¿Quién tiene más poder que Dios? ¿Quién es libre como Dios? ¿Quién es autosuficiente como Dios? La ira de Dios es algo temible. Dios va a juzgar a todo ser humano. Y la pregunta es, cuando llegue ese día, ¿qué le dirás a Dios? Es un poco difícil ver hoy en día cómo la gente que hace las cosas mal, tienen bendición económica, tienen casas grandes, tienen mucho éxito. Hoy en día hay muchos que usan la palabra de Dios para enriquecerse. Lucrar sin control. Tienen casas enormes, muchos autos, aviones. Y ellos se jactan diciendo, Dios me hizo rico. Todo aquel que hace las cosas bien va a ser rico. Ignoran la palabra de Dios de una forma tan vergonzosa. Se jactan de su dinero. Más que nada, se jactan de su amor al dinero, lo cual es un pecado. Se jactan de cosas que la Biblia llama vergonzoso. Y ahí están. Luego están también muchos ateos que hoy en día dicen, bueno, ¿dónde está Dios? No le vi a Dios. ¿Dónde está Dios? Se cuenta de un astronauta ruso, el primero en salir desde el globo terráqueo en un satélite y dio la vuelta a la Tierra, en un cohete espacial, ¿no? Él estaba dando vuelta a la Tierra antes de volver. El primero en ir a la Luna fueron los astronautas americanos, pero el primero en salir del espacio nuestro fue un ruso. Y Rusia en su tiempo estaba queriendo comprobar que los americanos eran menores que ellos. Y la Unión Soviética estaba muy fuerte y muy poderosa en ese tiempo. Y se demostró con su gran reto al salir del globo terráqueo en un cohete espacial. Y el ruso, ahí afuera, comenzó a mirar y mirar. Y cuando volvió a la Tierra dijo, busqué a Dios, pero no le encontré. Miraba por cada ventana, le buscaba en todos lados, pero no le encontré. Y era la gran burla de los comunistas rusos, que decían, miren, no hay Dios, no hay Dios, lo comprobamos. Pero, ¿saben cuán ignorante es eso? ¿Qué esperaban? ¿Que Dios esté ahí con su motito? Dicen, ah, hola, yo soy Dios, me encontraste. ¿Qué esperarían los ateos? ¿Qué creen? Ahora, la verdad es que Dios es un ser invisible, y que Dios sí es alguien que desea ser buscado, que puede ser encontrado sin mucha dificultad, pero que uno tiene que buscarle. ¿Por qué se esconde Dios? Pero ¿Por qué no Dios a cada ateo que dice palabras así? ¿Dónde está Dios? No veo a Dios. Si realmente hay un Dios, ¿por qué no me tira un rayo? ¿Qué tal si Dios tiraría un rayo cada vez que un ateo dice eso? Cada vez que alguien se burla de Dios. Bueno, se harían cuenta que Dios existe, pero perderían su oportunidad de ser salvos. ¿Y qué tal cada vez que yo peco? El pecado es falta de temor de Dios. Decir, ah, Dios no ve, ah, Dios no sabe, a Dios no le importa. Y hacemos pecados. Dañamos a otros, destruimos, cometemos violencias, pensamos cosas incorrectas. ¿Por qué no Dios nos manda un rayo sobre nosotros cada vez que pecamos? Verán que aquí está la realidad, que el hombre hoy se burla de que Dios no responde. Y dice, ¿dónde está Dios? Bueno, Dios quiere ver que tengamos fe en Él. Él no quiere ser adorado por robots, o porque gente a base de su poder imposible se arrepienten y le siguen a Él. Sería fácil entregarte un ejército donde todos los soldados han entrado a la ciudad y tienen una arma a la cabeza de todos los ciudadanos. Sería fácil darte por vencido y decir, no, perdimos, perdimos. Pero es más difícil cuando el ejército está lejos, cuando uno lo ve pequeño, cuando uno lo ve decir, ah, no es tan grande, ah, quién sabe, quizás es rumor. Así es Dios. No nos damos cuenta cuán enorme, cuán poderoso, cuán fuerte es Dios. Y que burlarnos de Él hoy, aunque no haya consecuencias, algún día lo habrá. Él va a juzgar al ser humano. Cuando Jesús estaba sobre la cruz, se burlaron de Él. Decían, ¿dónde está tu Dios? Si realmente eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. ¿Saben qué rabia hubiera creado esas palabras? Pero Jesús mismo puso su fe en Dios y dijo, no voy a vengarme. Dios se va a vengar. Yo no voy a tomar en mis manos sangre inocente, porque sería un crimen en contra de Dios. Que aunque sean culpables, yo no tengo el derecho de tomar venganza. Y yo confío en Dios, que Él va a juzgar justamente. Entonces, ¿por qué? Ahora aquí viene la idea central de este pasaje, para explicar un poco esta pregunta. ¿Por qué no manda Dios un rayo sobre todo aquel que peca, o habla en contra de Dios, o hace una violencia sin temor a Dios? Bueno, aquí está la idea central. Dios guarda silencio y es paciente por amor a todos. Pero pronto todos rendirán cuenta. Dios guarda silencio y es paciente por amor a todos. Pero pronto todos rendirán cuenta. Entonces aquí está. Por ahora, mientras hay vida, la paciencia de Dios es impresionante. Yo no puedo entender cómo Dios me puede tener tanta misericordia y amor a mí. ¿Cómo me puede perdonar a mí tantas veces? ¿Antes se ha preguntado usted eso? ¿Cómo es que Dios me ama tanto? Cada día peco, cada día meto la pata, cada día hago, pienso, digo algo tonto, fuera de lugar, un pecado, un error, ofendo a Dios, no hago lo mejor, cada día. ¡Qué paciencia de Dios! Pero saben, esa paciencia que Dios me tiene a mí, tiene para todos. Para mí es difícil perdonar a otros a veces. Para mí puede ser difícil ver la injusticia y callarme. Pero Dios, en su gran sabiduría y dominio perfecto de su carácter, Él guarda silencio y es paciente, por amor a todos. Dice la palabra de Dios, que Dios es paciente hacia nosotros, no queriendo que nadie perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento. Job entonces, en el capítulo 24, va a hablar en contra de los tres amigos y decir, ustedes hablan de retribución divina, pero es falso. Ustedes dicen que Dios juzga ahora, que Dios no es paciente, que Dios no está en silencio, pero que Él hace caer un rayo sobre todos los que le faltan el respeto a Él. Y Job dice, ¿pero dónde está la evidencia? La evidencia apunta a otra cosa, que aunque Dios podría hacer eso, y quizás sería en nuestra mente hasta correcto que Él haga eso, no se puede ver. Entonces, aquí vemos la realidad. Y Job pregunta, versículo 1, lo siguiente, ¿por qué el Todopoderoso no trae a juicio a los malvados? ¿Por qué los justos deben esperarlo en vano? Ajá, ahí está la pregunta. Dice Job, los malvados no están traídos a juicio. Los malvados siguen en pie, siguen haciendo cosas terribles, siguen vivos. Si la retribución divina fuese verdad, ¿por qué Adolfo Hitler pudo estar por tantos años destruyendo, masacrando, violando los derechos de las personas por tantos años? ¿Por qué? o Stalin. ¿Cuánta gente no murió bajo él? Otros terribles emperadores, reyes, personas que han hecho cosas muy malas, ladrones, homicidas. Dice Dios, ¿por qué? Job dice, la verdad es que no hay juicio y que el justo lo espera en vano. Me gustaría eso. Job dice, me gustaría. Yo también digo, me encantaría eso, pero Dios ha decidido no hacer eso. Y no se pregunta por qué. Ahora eso trae otra pregunta. ¿Por qué lo esperamos en vano? ¿Es realmente en vano? Bueno, como hemos visto en otros pasajes de Job, él sabe que esta vida no es el final. Quizás él no lo dice abiertamente. Hay un cielo, hay un infierno, pero le viene la idea, el concepto, y dice, no, esto no se acaba aquí. Algo más tiene que existir, algo más tiene que haber. Y entonces él dice que no, hay una siguiente vida. Y en esa vida va a haber justicia. Aquí él dice que en la vida esperamos en vano. Hay muchos líderes malignos, que ellos mueren y otro más malo que él entra. El ciclo feo, terrible de la humanidad. Los malvados siguen. Y están tranquilos. Veamos lo que dice Job ahora, versículos 2 al 4. La gente malvada roba tierras moviendo los límites de propiedad. Roba animales y los pone en sus propios campos. Los malos le quitan el burro al huérfano. Y a la viuda le exigen el buey como garantía por un préstamo. A los pobres los echan el camino. Los necesitados tienen que esconderse juntos para estar a salvo. Dice, hay gente que hace violencia. Hay gente que realmente sufre y en lugar de ayudarles, les pisoteamos. Los malvados siguen tranquilos, felices, con muchos bienes. Y uno dice, Dios, ¿hasta cuándo? Dios, ¿dónde estás? ¿Ha sentido antes usted esa rabia interna? Bueno, Jesús dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Bienaventurado. En otras palabras, algún día será feliz. Algún día verá lo que tanto desea, porque esas bienaventuranzas son una promesa de lo que va a ocurrir en el tiempo del milenio. Uno puede leer ese pasaje y decir, estas cosas se cumplirán en el milenio. Los que ahora tienen hambre y sed de justicia, de que las cosas se hagan bien, de que haya venganza de Dios, serán satisfechos. Lo van a ver. Pero en esta vida, no. En esta vida están tranquilos, están cómodos, y siguen vivos. Versos 5 al 12. Veamos cómo ellos tratan a las personas indefensas y sufriendo. Lo cual Dios sin duda ve y le trae mucha tristeza. Dice, igual que los burros salvajes en los lugares desolados, los pobres pasan todo su tiempo buscando comida. Hasta en el desierto buscan alimento para sus hijos. Cosechan un campo que no es suyo. Y recogen las sobras en los viñedos de los malvados. Pasan la noche desnudos en medio del frío, sin ropa ni abrigo para cubrirse. Las lluvias de la montaña los empapan y se amontonan contra las rocas en busca de refugio. Los malvados a la viuda le arrebatan del pecho a su hijo. Toman al bebé como garantía de un préstamo. El pobre tiene que andar desnudo, sin ropa. Cosecha alimentos para otros mientras él mismo se muere de hambre. Prensa el aceite de oliva, pero no le permiten probarlo. Y pisa las uvas en el lagar mientras pasa sed. Los gemidos de los moribundos se elevan desde la ciudad y los heridos claman por ayuda. Sin embargo, Dios no hace caso a sus lamentos. Qué triste porción. Aquí, ¿no cree? La gente pobre, huérfana, las viudas, en esclavitud, sufriendo, le quitan todo. Y cuando trabaja, no le pagan. Cuando se esfuerza, no le reconocen. Nunca tienen la oportunidad de sobresalir. Saben, la pobreza en el mundo antiguo era realmente devastador. En la mayor parte de la historia humana ha existido esclavitud. Un esclavo era un pedazo de carne. Él pertenecía a su amo. Imagínense qué terrible. Algunos esclavos valían menos que una vaca o un toro. Las mujeres, si tenían hijos, los hijos pertenecían al amo. Y si el amo quería violar a la esclava, lo hacía. No tenía que pedir permiso. No se respetaba nada. ¿Cuántas lágrimas no se han llorado? ¿Cuánta tristeza no ha llenado el oído de Dios? ¿Cuánta gente miserable y pobre y triste llorando? Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué? Señor, ¿me escuchas? Y Job dice, Dios no hace caso a sus lamentos. Ahora, esto está dicho en forma negativa, pero yo lo tomaría al lado positivo. Dios obviamente escucha, pero ha decidido no responder. Ahora, número uno, Él sabe por qué. Pero número dos, es porque Él es paciente. Él sabe que el dolor moldea carácter. Y los que sufren, a veces es para los que más son amados por Dios. ¿Y por qué a los malvados no les trae juicio inmediatamente? Porque quiere que se arrepientan. Quiere que vengan a Dios. Quiere que cambien su mala manera de vivir. Entonces, Dios está silencioso y Dios muestra paciencia. Quiere que se arrepientan. Esto es algo muy difícil de entender. Pero en la mente de Dios está perfectamente entendido. Yo debo tener fe de que Dios sabe por qué Él hace esto. Versos 13 al 17 dice, a contraste de los pobres, huérfanos, las viudas, ¿qué ocurre con la gente que hace lo malo? Dice, la gente malvada se rebela contra la luz. Y la luz es una ilustración de Dios y hasta Jesús mismo, que dice que Jesús es la luz del mundo, que vino al mundo y la gente aborreció la luz, prefiriendo la oscuridad. Dice, se niega a reconocer los caminos de la luz y a permanecer en sus sendas. En otras palabras, aman el pecado. El inconverso ama el pecado. Le gusta pecar y solamente se arrepiente cuando le pillan. Pero no es un arrepentimiento de corazón. Verso 14. El asesino se levanta de madrugada para matar al pobre y al necesitado. Por la noche es un ladrón. El adúltero espera al anochecer porque piensa, nadie me verá. Esconde su cara para que nadie lo reconozca. Los ladrones entran a las casas de noche y duermen durante el día y no están familiarizados con la luz, ¿no? Porque aman la oscuridad, aman el pecado. La noche oscura es su mañana. Hacen alianza con los terrores de la oscuridad. Entonces, aquí vemos gente que odia la luz, gente que ama el pecado, gente que dice, Dios no me puede ver, Dios no está aquí, gente que no tiene temor de Dios. ¿Acaso Dios no ve cuando roban? ¿Acaso Dios no escucha los gritos de una niña que está siendo violada? ¿Acaso no ve Dios el alma de ese niño abortado? ¿Acaso Dios no sabe cómo sufre al ciego quien le roban? ¿A la persona que no puede defenderse? ¿A la injusticia, la corrupción? A veces puede ser el vecino o un ladrón. O hasta la misma autoridad puede usar su poder y su autoridad para hacer lo malo. ¿Cuánta gente en cárcel siendo inocente que gritan a Dios? Dios, ¿hasta cuándo? Dios, ¿por qué? Dios, ¿no me escuchas? Y esta gente no tiene temor a Dios. Siguen pecando, siguen quitando, siguen robando, siguen adulterando, siguen odiando. Y los inocentes dicen, Dios, ¿hasta cuándo? Versos 18 al 25. No obstante, aquí está la esperanza de Job. Ellos desaparecerán como la espuma en el río. Tienen miedo de entrar en sus propios viñedos. La tumba consume a los pecadores, tal como la sequía y el calor consumen la nieve. Sus propias madres se olvidan de ellos. Los gusanos los encontrarán dulces al paladar. Nadie se acordará de ellos. Los malvados son quebrantados como un árbol en medio de la tormenta. Engañan a la mujer que no tiene hijo que la defienda y se niegan a ayudar a la viuda necesitada. Dios en su poder arrastra o literalmente quita a los ricos. Puede ser que lleguen lejos, pero no tienen asegurada la vida. Quizás Dios les permita vivir seguros, pero Dios siempre los vigila. Aunque ahora son importantes, en un momento habrán desaparecido como todos los demás, cortados como las espigas del grano. ¿Puede alguien decir lo contrario? ¿Quién puede mostrar que estoy equivocado? Job dice aquí, los malvados siguen, los malvados son bendecidos, los malvados crecen en poder, a veces se les pilla y muchas veces no. Pero, ¿cuál es la esperanza de Job? Que ellos van a morir igual que todos, no tienen asegurada vida eterna y que Dios les vigila. ¿Qué significa eso? Que aunque en esta vida digan, ah, no hay un Dios, Él no ve, Él no escucha, Él no sabe, van a llegar después de la muerte, a estar cara a cara con su Creador. Y Dios le va a decir, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y todos sus pecados saldrán a la luz. Y no podrán esconderse. y no podrán reírse de Dios, y no podrán decir que Él es injusto. ¿Saben? Todo aquel que no ha puesto su fe en Cristo va a estar cara a cara con Dios. Todos somos pecadores y merecemos el juicio eterno que Dios traería sobre nosotros. La única salida, la única esperanza es Cristo. Dios ama el arrepentimiento. Dios ama la humildad de corazón. Dios ama al que le busca. Hay gente hoy en día que se burla de Dios, que usa la Biblia para su propio bien, engañando a la gente. Hay gente que roba, lastima, miente. Externamente parecen ricos, tranquilos, pero su corazón está en maldad, miedo, pero no buscan a Dios. Y no dice Dios hasta cuándo. Job dice, aunque tengan larga vida, aunque tengan bendición, se va a acabar. Y lo que Job no dice aquí, el resto de la Biblia sí dice, que Dios entonces les va a juzgar. Por ahora Dios es paciente, deseando salvación para todos, deseando mostrar su amor hacia todos. Interesante que Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónales. ¡Perdónales! ¿Cuántos diríamos eso? En la cruz, que Jesús diga perdónales a sus enemigos, a los que le mataron, a los que le odiaron, a los que le abuchearon, a los que le escupieron, a los que le vistieron con espinas, perdónales. Tal es el amor de Dios. Y ese amor es para mí, ese amor es para ti. No importa qué has hecho, dónde has ido, cómo has caído, el amor de Dios está ahí al que de corazón le busca. La Biblia dice que el que no se arrepiente en esta vida tendrá que verle cara a cara a Dios y sufrir las consecuencias. El libro de Amós, capítulo 5, versículos 10 al 24, dice lo siguiente. Amós 5, 10 al 24 dice, ¿cómo odian ustedes a los jueces honestos? ¿Cómo desprecian a los que dicen la verdad? Pisotean a los pobres, robándoles el grano con impuestos y rentas injustas. Por lo tanto, aunque construyan hermosas casas de piedra, nunca vivirán en ellas. Aunque planten viñedos exuberantes, nunca beberán su vino. Pues yo conozco la enorme cantidad de sus pecados y la profundidad de sus rebeliones. Ustedes oprimen a los buenos al aceptar sobornos y privan al pobre de la justicia en los tribunales. Así que los que son listos o sabios permanecerán con la boca cerrada, porque es un tiempo malo. Es un tiempo, va a terminar, es un tiempo malo, pero va a terminar. Y Amós dice, miren, pronto esta gente mala va a sufrir el juicio de Dios. Entonces, ¿qué debo hacer yo? ¿Fatigarme? ¿Tener envidia? ¿Traer juicio yo mismo y vengarme? No, dice, hagan lo bueno y huyan del mal para que vivan. Entonces el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, será su ayudador. Así como ustedes han dicho, odien lo malo y amen lo bueno. El que no conoce a Dios ama el pecado. Por eso es tan clave, tan importante odiar el pecado. El que realmente ha conocido a Dios odia lo malo y dice, no quiero pecar, no quiero caer en eso, no quiero ofender a Dios, quiero ser diferente, quiero amar lo bueno. Conviertan sus tribunales en verdaderas cortes de justicia. Quizás el Señor Dios de los ejércitos celestiales todavía tenga compasión del remanente de su pueblo. Por lo tanto, esto es lo que dice el Señor, el Dios de los ejércitos celestiales. Habrá llanto en todas las plazas públicas y lamentos en cada calle. Llamen a los campesinos para que lloren con ustedes. Traigan a los que les pagan por lamentar. Habrá gemidos en cada viñedo, porque yo los destruiré a todos, dice el Señor. ¿Qué aflicción les espera a ustedes que dicen, si tan solo hoy fuera el día del Señor? No tienen la menor idea de lo que desean. Ese día no traerá luz, sino oscuridad. El día del Señor, por si acaso, es el día de Armagedón, cuando todos los enemigos de Dios serán juzgados y muertos. Y luego se extiende en el gran trono blanco al final del milenio, cuando Dios pondrá juicio a todos. Hay gente que dice, sí, Dios trae juicio, sí, Dios, tírale un rayo a ese ateo. Pero no se dan cuenta que al acusarle al ateo, se acusan a ellos mismos. ¿Cómo sé yo que Dios me perdonará a mí y no a él? Tiene que ver con el arrepentimiento, el reconocer mi pecado, decir, Señor, perdóname. Ahora queremos el juicio de Dios. Queremos que la gente malvada sea juzgada. Pero también queremos que todos, mientras hay vida, se arrepientan, cambien sus caminos, que busquen lo bueno, que amen la luz, que encuentren al Salvador. Verso 19. En ese día ustedes serán como un hombre que huye de un león solo para encontrarse con un oso. Y al escapar del oso apoya su mano contra una pared en su casa y lo muerde una serpiente. Así es, el día del Señor será oscuro y sin remedio, sin un rayo de alegría ni esperanza. Odio todas sus grandes alardes y pretensiones. La hipocresía de sus festivales religiosos y asambleas solemnes. No aceptaré sus ofrendas quemadas, ni sus ofrendas de grano. Ni siquiera prestaré atención a sus ofrendas selectas de paz. Fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanza. No escucharé la música de sus arpas. En cambio, quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. Escuchen las palabras de Dios expuestas por el profeta Amós. Dios dice: odio la religiosidad, odio sacrificios, odio pretensiones, odio hipocresía. Quiero que las personas se arrepientan de su pecado. Quiero que el hombre busque la paz. ¿Saben? Les digo algo interesante. No creo que hay nadie que en el momento de su muerte va a decir: bueno, me voy al infierno. No hay nadie que dice: yo merezco el infierno. Todo el mundo, hasta el mismo Hitler, todos pensaron y piensan que merecen entrar al cielo. Qué irónico, ¿no? La gente más malvada creen que están haciendo algo positivo, o que hay alguna esperanza, o que sus malos hechos han sido cubiertos por buenos hechos. Hay matones, homicidas, violadores, adúlteros que van a una iglesia y entran con el cura, le confesan sus pecados y luego siguen en lo mismo y piensan que eso es suficiente. Hay terroristas musulmanes que destruyen a personas, que se dejan cubrir con bombas y dinamita y explotan en lugares públicos y piensan que irán al cielo. La Biblia dice, palabra de Jesús, Mateo 7, 13 y 14, que hay dos caminos. El camino de perdición es amplio, ancho, y muchos son los que la toman. Pero el camino al cielo es angosto, difícil, y pocos son los que la encuentran. Amigo mío, ¿estás seguro que si viene el día de juicio, estarás a salvo? Porque cuando Dios te juzgue, no podrás escapar, como dice aquí. Como que una leona ataque de frente, un oso por atrás, y en el escondite una serpiente te muerde y te mata. Si eres enemigo de Dios, no hay nada que podrás hacer para salvarte. Quizás tú, amigo mío, eres mi hermano en Cristo y estás seguro de tu salvación. Pero ¿qué tal tus amigos? ¿Qué tal tus parientes? ¿Qué tal esas personas que piensan y dicen: no, yo voy a ir al cielo, me porté bastante bien, no, mis cosas buenas sobrepasan lo malo? Y en su arrogancia confían en sus eventos, festivales religiosos, hipócritamente confiando en sus obras. Y Dios dice: lo repudio. Aquí en el libro de Job hemos visto a un hombre que desea la justicia de Dios. Dice: Dios, algún día tú traerás justicia. Algún día tú traerás el bien. Pero saben, la mayoría de gente, por su voluntad propia, por su orgullo, van a ir al infierno. Van a ir al lago de fuego. Van a estar delante de Dios y Dios va a decir: no te conozco, apártate de mí. Qué triste. Dios traerá juicio. Uno dirá: ¿por qué Dios es tan malo? Bueno, acuérdense que en esta vida, mientras hay tiempo, Dios extiende amor, Dios extiende paciencia, Dios extiende misericordia, para que todo aquel que cree en Jesucristo sea salvo y no perezca, mas tenga vida eterna. Vida eterna para los que creen en Jesús. Dios traerá juicio. Y yo estoy ansioso por este día, porque yo sé que no debo vengarme. Y he visto cosas feas. He visto a gente usar su poder para maldad. He leído de dictadores, presidentes que han exagerado su uso de poder, políticos, soldados, policías, matones, homicidas, adúlteros, gente que ha hecho cosas terribles, que mis puños se ponen duros y digo, Dios, ¿cuándo? Y Dios dice, pronto. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, Dios sigue extendiendo misericordia, extendiendo misericordia. ¿Por qué no Dios tira el rayo sobre el malvado? Por su amor. Entonces, cuando Job preguntó, ¿por qué no Dios mata a todos los malvados? La respuesta es por amor, por paciencia, porque Dios busca el arrepentimiento. Entonces, dos cosas. No tomes venganza, pero toma el carácter de Dios. Mientras hay vida, muestra amor y perdón hacia otros. Si te tratan mal y te odian, ámales. Si te causan daño, perdónales. Y si eres cristiano, estás guardado la ira de Dios. Pero, ¿qué tal los otros? ¿Qué tal el que está confiando en sus ritos religiosos, poniendo su esperanza en sus obras? ¿Qué de ellos? Muéstrales amor a ellos. Cuéntales sobre Jesús. Diles, mientras hay vida, hay esperanza. Arrepiéntete, porque la ira de Dios viene. Y a muchos dirá, apártate de mí, que no te conozco. Job estaba seguro que el juicio iba a venir. Pero en esta vida decía, ¿dónde está? Otra vez, tenía que tener fe. El juicio de Dios va a venir, pero en su tiempo. Bueno, espero que le haya sido de bendición este tema sobre el juicio de Dios. Dios como juez perfecto, pero que hasta ahora no muestra amor, paciencia, misericordia, y gracias a Él, porque ese amor y misericordia ha caído sobre mí y sobre ti, y lo hemos aceptado. Gracias a Dios por esa misericordia. Bueno, estuvo con ustedes Christopher Matix. Hasta la próxima. Dios les bendiga.